los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días y con mucho gusto preparamos y producimos para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando, si lo hace de manera directa a través de la radio, ya sea en sus casas, en sus autos, a través del 104.3 de frecuencia modulada. Les enviamos un cordial saludo a quienes nos escuchan, nos sintonizan en otras emisoras universitarias. También, por supuesto, que les saludamos. Les agradecemos que nos estén acompañando y también a quienes prefieren hacerlo a través de internet o a través, más tarde, a través del podcast. También un cordial saludo a quienes prefieren administrar su tiempo y escuchar Cosa Pública 2.0 cuando justamente tengan condiciones para ello. Les mandemos un cordial saludo a todos ustedes. Esta tarde, como pues de manera habitual hacemos, tenemos un apartado sobre el tema de desaparecidos. Se está pidiendo activar protocolo Salva por desaparición de dos mujeres trans. Le vamos a hablar de este asunto. También un trabajo de una información acerca de la localización de tres desaparecidos de Aguascalientes aquí en Jalisco, un trabajo de El Informador donde se informa que sepultan solo a 2 de cada 10 cuerpos sin identificar, un seguimiento también de la crisis forense, son como parte del tema de desaparecidos. En un segundo momento vamos a hablar con una familiar que tiene a uno de sus familiares, justamente a una mujer que tiene un familiar detenido en el penal federal de Puente Grande, que este mismo lunes se anunció que se va a cerrar. De hecho, ya empezó el traslado de reos y bueno, las consecuencias que tiene para las familias, la eventual posibilidad de que se violen derechos humanos. En la tercera parte del programa vamos a compartir un trabajo muy importante de nuestros compañeras de Perimetral, propuesta y portal periodístico que se hace desde aquí, desde Jalisco, que encabeza Jade Ramírez y tiene que ver sobre las condiciones en cómo mujeres de distintas partes del estado pues tienen dificultad para acceder a un aborto seguro, sano y en buenas condiciones. Y hacia el final presentaremos la información que tiene que ver con el coronavirus, los saldos de esta pandemia, que pues nos sigue teniendo supuestamente en confinamiento, ya en realidad es un confinamiento relajado. Y hacia el final pues comentar el bochornoso espectáculo que dio el sistema político de Estados Unidos con el debate de ayer, en el que el fascista Trump, bueno, hizo un Trump interrumpiendo, avergonzando a millones de estadounidenses y bueno, de otro lado complaciendo también a millones de seguidores que tiene en esta carrera hacia la Casa Blanca, en donde lo más preocupante me parece, más allá del vergonzoso espectáculo, es su insistencia en que no va a reconocer las elecciones, de tal manera que podríamos tener un escenario de si a noviembre, la primera, segunda semana de noviembre, una situación tan conflictiva de una crisis política en Estados Unidos que pueda tener alcances internacionales. De esto también vamos a hablar hacia el final del programa. Y antes de entrar a los detalles de la información, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto les invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook para mantener el intercambio informativo con ustedes y compartir toda la información que ustedes nos hacen llegar. Por ejemplo, Lili Vizcaíno, vamos a entrar con esto, nos envía un mensaje esta mañana a propósito de una persona que se encuentra desaparecida en Puerto Vallarta. Nos pide apoyo para la difusión de la información y viene adjunto a este tuit, una nota del diario El Occidental, que nos cuenta que la Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la desaparición de Cirilo Uribe Curiel. Él tiene 46 años de edad, es administrador del Hospital General de la Zona número 42 de El IMSS, allá en Puerto Vallarta. La dependencia informó que sus familiares ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Según la información difundida por los familiares en redes sociales, Cirilo Uribe Curiel fue visto por última vez a las 7 de la mañana del 28 de septiembre en la colonia Versalles, allá en Puerto Vallarta. Vestía un pantalón de mezclilla azul marino y vienen, por supuesto, la fotografía de Cirilo con los datos para acompañar y ayudar en la búsqueda.
y vamos a esta información donde se está informando que Kenia y Carlita, dos mujeres trans, desaparecieron el 18 de septiembre en la zona de la Mesa Colorada en Zapopan. Sin embargo, a la fecha no se han activado los protocolos para su búsqueda, a pesar de que ya existe una carpeta de investigación. Esto denunció la organización Unión Diversa. Esta asociación civil exige a las autoridades de Jalisco activar la alerta ALBA para localizar a las mujeres con vida. Exigimos a las autoridades correspondientes realicen los protocolos correspondientes. Ya se tiene carpeta de investigación y les recordamos también que las mujeres trans son mujeres y exigimos también se publiquen sus fotografías en las páginas correspondientes de la alerta ALBA de manera urgente.
Unión Diversa de Jalisco explica que la última vez que se les vio fue en la zona de la Mesa Colorada en Zapopan, aproximadamente a las 11:15 de la noche, cuando se dirigían a una fiesta. En el momento de la desaparición, Kenia vestía un pantalón azul de mezclilla, unos tenis color salmón, una chamarra color tinto. Su cabello es largo y de color negro de arriba y teñido de rubio en la parte inferior. Tiene un tatuaje en el hombro izquierdo en forma de corazón, tez blanca, color ojos color café.
Mientras se ofrece la siguiente descripción de Carlita, ella vestía un pantalón de mezclilla deslavado, una cazadora color hueso, traía unas botas negras arriba de la rodilla, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda Margarita y letras árabes. En uno de sus dedos tiene una estrella, en el cuello un infinito con una pluma que decía Carla y en el pecho izquierdo un cardio y en el lado derecho tiene una flecha con números romanos. Son las descripciones de estas dos mujeres trans de quienes se pide su búsqueda.
Por otra parte, afortunadamente, tres menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas en Aguascalientes ya fueron localizadas aquí en Jalisco. Ellas habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 24 de septiembre en el estado de Aguascalientes. Fueron localizadas acá en nuestro estado por el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, en concreto en el municipio de Encarnación de Díaz.
En esta nota del diario Milenio añade que después de realizar diversas acciones de búsqueda se obtuvo información de que las adolescentes se encontraban en un domicilio de la comunidad del Bajío de San José, ahí en Encarnación de Díaz. El personal de la Comisión de Búsqueda de aquí de Jalisco se trasladó al domicilio en donde localizó a las tres adolescentes, quienes quedaron bajo resguardo del grupo de búsqueda de Encarnación de Díaz y posteriormente fueron entregadas al personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, quienes las llevaron a su estado de origen.
Las adolescentes identificadas como Gabriela, de 15 años de edad, Gabriela también de 14 años y Paola de 16, fueron trasladadas a un puesto de emergencia para su revisión médica para descartar algún tipo de lesión y corroborar su estado de salud.
Vamos a presentar una reseña del diario El Informador acerca de esta crisis forense en la que, bueno, pues es preocupante los datos generales. Apenas se sepulta a 2 de cada 10 cuerpos sin identificar. Tenía 7 tatuajes, entre ellos un Cristo en el hombro izquierdo y la palabra mamá en el pecho. También las imágenes de dos mujeres con sombrero. Su cuerpo llegó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el pasado 2 de enero. Tenía entre 66 y 70 años. Aunque fue registrado bajo el nombre de Valentín Solís, hasta la fecha nadie lo ha buscado. Valentín fue el primero de 722 cadáveres que ingresaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 1 de enero al 7 de julio de este año, los cuales no han sido reclamados por sus familiares y permanecen al resguardo de la institución de acuerdo con el registro de personas fallecidas sin identificar. Sin embargo, solo se han inhumado 146 en alguno de los panteones destinados para este fin en Jalisco, es decir, 2 de cada 10.
Pero el trabajo del informador dice que ese promedio es menor que el del año pasado, 2019, cuando se documentaron 759 cuerpos sin identificar y fueron enterrados 231, es decir, 3 de cada 10.
De acuerdo con Luis Octavio Cotero, que es director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley general en materia de desaparición forzada de personas, debe darse prioridad a la inhumación de los cadáveres que cuenten con todos los datos necesarios para su posterior identificación.
Si bien la baja podría corresponder a los retrasos que provocó la pandemia por el nuevo coronavirus, comparando los datos de los 2 años, Cotero añadió que esto perjudica porque expone las fallas dentro del Instituto para la toma de huellas dactilares, de ADN, pero también de la información requerida para que sean identificados.
También para este trabajo se solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses información sobre la ubicación de los cuerpos y si los espacios refrigerantes de los que se dispone son suficientes para su resguardo, pero no respondió a una entrevista.
También recuerda el trabajo que está incompleto el registro de cuerpos sin identificar allí en Ciencias Forenses. Recuerda que como parte de las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir de la crisis en justamente en Ciencias Forenses, que se evidenció en el mes de septiembre del 2018 con el tema de los trailers, en octubre del año pasado fue presentado por las autoridades el registro de personas fallecidas sin identificar. Hoy reporta a través de su plataforma que resguarda los cuerpos de 1.806 cadáveres, pero la cifra corresponde solo a los cuerpos registrados a partir justamente de septiembre del 2018, mes cuando se dio el escándalo internacional por el tema de los trailers.
Lo anterior representa que por lo menos de manera pública no hay información sobre los cadáveres ingresados en años previos, mediante la cual se pueda realizar la identificación de las personas fallecidas de forma accesible a las personas que acuden en busca de sus familiares o seres queridos, tal como lo demandó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Recomendación 10 del año 2019, emitida en mayo del año pasado. Y pese a que durante el anuncio de su presentación hace casi año y medio se dijo que los registros serían actualizados con la información anterior.
Pues todavía está pendiente. Dice también que el 22 de octubre del año pasado el propio informador dio a conocer que el Instituto de Ciencias Forenses no tenía certeza de la existencia de documentos o de información correspondiente al año 2017 y principios del 2018, debido a que no se llevó a cabo algún acto de entrega-recepción por parte de la administración anterior, dice Cotero, y que luego de concluir un proceso de investigación por parte del órgano de control del instituto, así como la revisión y la captura de las evidencias documentales que se han localizado en los archivos, se daría, dijo, a conocer la información relacionada con los mismos.
Para Luis Octavio Cotero, el hecho de que los registros no sean actualizados afecta a las familias que buscan a sus desaparecidos, pues no cuentan con la información necesaria para localizarlos. Por lo menos deberían compartir los datos de ADN de estas personas para que las familias puedan cotejarlos con sus familiares, pero esto ni siquiera se hace. Eso perjudica de manera grave porque quienes padecemos esta situación, porque no encontramos a nuestros desaparecidos, es una tortura saber cuál fue su destino. No solo se trata de resguardar cuerpos, sino de atender toda la problemática que hay detrás, dónde se resguardan y cómo lo hacen, dice Luis Octavio Cotero Bernal, que hay que recordar que además de ser parte de este observatorio en este momento de esta casa de estudios, también fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y es víctima de desaparición porque una hija mayor, ya mayor de 30 años, pues se encuentra desaparecida desde hace más de un par de años.
También recuerda este trabajo que en 5 años han sido incinerados 930 cadáveres en Jalisco. Además de los 1.800 cuerpos de personas fallecidas sin identificar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó de estas 930 personas que fueron cremadas entre el 1 de enero del 2010 y el 15 de diciembre del año 2015, aunque esta práctica, recuerda, fue prohibida en el año 2013 por la Ley General de Víctimas, pues podría interferir en las averiguaciones previas del Ministerio Público. Solamente es posible hacerlo una vez que se esclarezca si la muerte de la persona estuvo relacionada con algún crimen o delito y se dicte una sentencia para ello.
Los restos, estableció el instituto a través de la unidad de transparencia, se encuentran resguardados en las instalaciones de la calle Belén, en el centro de Guadalajara, pero no señaló si estos cuentan con la información necesaria para su identificación en caso de que así se requiera. Puede ser una tragedia y ya sabemos que puede ocurrir porque ya se han presentado casos así de este descuido, que estos restos humanos se hayan incinerado sin tener exactamente las identificaciones de tal manera que nunca van a ser identificados por sus familiares.
También llama la atención que el instituto reportó esta cremación o incineración de 930 cadáveres, pero bien recuerda el trabajo que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo tiene documentado que desde el año 2006 y hasta el 31 de octubre del 2015 habían sido incinerados 1.581 cuerpos.
Es decir, el doble prácticamente. En febrero de 2019, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que se había abierto una investigación para conocer qué había ocurrido con estas víctimas y bajo qué circunstancias se autorizó la incineración, ya que de acuerdo con la Ley General de Salud son los ministerios públicos los responsables de resguardar los cuerpos mismos que en Jalisco se ponen a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Y aunque en ese entonces el fiscal señaló que en 2 semanas se podría conocer si la totalidad de los cadáveres contaban con la información disponible para su identificación posterior, hasta el momento no hay datos al respecto.
En tanto, el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, explicó que no se investiga este tema, aunque suman 6 carpetas de investigación por el caso de los trailers refrigerantes que resguardan los más de 300 cuerpos sin identificar. Pues vaya, sí, son datos que pues nos corroboran que sigue esta crisis forense. Y en temas, ya para cerrar este primer bloque, en los datos generales de personas desaparecidas sigue aumentando de manera pues lamentable y dolorosa. Ayer le damos a conocer que hay una actualización de las cifras para Jalisco porque el Registro Nacional permite hacer una actualización día a día, y en el caso del país ya son más de 77,150 personas desaparecidas. Tras la actualización de datos de 9 entidades, la cifra de personas desaparecidas en el país se ubicó ayer en 77,150 casos, de acuerdo con las cifras oficiales compiladas por la Secretaría de Gobernación. Y ahí aparecen los estados.
Justamente viene Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México. Estas enviaron al Registro Nacional la información, con lo cual el acumulado histórico ahora es de 189,144 personas reportadas en diferentes condiciones. De estas, son más de 77,000 las que siguen en calidad de desaparecidas. De esta clasificación también dice que el hallazgo sin vida es de 7,079 casos. Es terrible la cifra, Rubén. 77,150 es similar al balance, lamentablemente, de personas fallecidas por coronavirus hasta ahora, en el que va hasta el día de hoy, justamente,
y
ese dato.
El dato ascendente, porque en esta nota se recuerda que fue en junio cuando se presentó por primera vez este registro actualizado y se contabilizaban más de 73,000 casos, pero apenas dos meses después, estamos hablando de agosto, subió a 75,000 y ahora en septiembre ya rebasa los 77,000 personas desaparecidas. Es decir, prácticamente cada dos o cada mes están acumulando en algunos casos 2,000 desaparecidos en todo el país. Terrible esta situación.
Siguen desaparecidos también los normalistas de Ayotzinapa. Hay una información que está dando a conocer el diario La Jornada del día de hoy. Es en el sentido de lo que se está investigando, las pesquisas que apuntan hacia los militares. Dice que las pesquisas, y esto con información de la CNDH del caso Ayotzinapa, han abarcado a 300 militares que durante septiembre del año 2014 estuvieron comisionados allá en el 27º Batallón de Infantería en Iguala. Sin embargo, las indagatorias se han centrado en 24 de ellos, entre quienes presuntamente podrían haber abastecido ilegalmente de armas a integrantes del cártel Guerreros Unidos, es lo que señalan fuentes federales.
Hacemos una pausa en esta información para ir a la línea telefónica y agradecer enormemente a la señora Jessica Rocío que nos tome esta llamada. Jessica Rocío tiene un familiar en Puente Grande, en el penal federal, cuyo nombre oficial es Centro Federal de Readaptación Social, Cefareso número 2, que está ubicado aquí en el área de Puente Grande. Y esto porque apenas el lunes, hace un par de días, el gobierno federal anunció el cierre de este penal, dejando en mucha incertidumbre a cientos de familiares. Señora Jessica Rocío, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes.
Gracias por tomar la llamada, señora Jessica Rocío. Bueno, se anunció el lunes por parte del gobierno federal el cierre del penal federal de Puente Grande, que tiene casi menos de 400 reos, 360 y tantos, pero pues, evidentemente cada una de estas personas detenidas tiene una familia, tiene una historia, y bueno, esto tiene consecuencias evidentemente para sus familiares. ¿En qué situación se encuentran los familiares? ¿Tienen información suficiente? ¿Les han dado detalles de la situación de sus familiares? ¿En qué circunstancias se encuentra, señora Jessica Rocío?
Mire, por el momento nosotros no tenemos ninguna información de nuestro familiar. Solamente supimos que fue trasladado ayer en la noche porque vimos cuando salieron los camiones. Uh-huh. Y hasta ahorita no sabemos en cuál centro federal están.
¿Sabe si ya desalojaron a todos los reos o apenas están haciendo este traslado a otros penales federales?
Tengo entendido que ya no quedan reos en el Cefareso 2.
Ya no quedan ahí. ¿Pero no les han informado entonces, en su caso, por ejemplo, cuál es la situación de su familiar?
Mire, ayer nosotros teníamos visita. Uh-huh. Y nunca se nos informó para no asistir a la visita. Nada más nos negaron la entrada a la visita y pedíamos que nos explicaran por qué nos estaban negando la visita y nadie salió a darnos información. Solamente un custodio nos dijo que no estaba permitido el acceso porque iban a ser trasladados, pero nunca nos dijeron ni a qué hora ni a qué centro federal los iban a reubicar.
¿Qué consecuencias? Suponemos que evidentemente pues les puede trastornar la vida a muchas familias, pero ¿qué consecuencias usted y otras familias que conoce están teniendo por esta decisión del gobierno federal de cerrar este penal y trasladar a sus familiares a otros centros de reclusión?
De verdad son muchas consecuencias. Primeramente, pues tememos por la integridad de nuestros familiares porque no sabemos a cuáles centros penitenciarios los van a mandar y aparte nos afecta mucho económicamente porque nosotros vivimos en Guadalajara y los penales que están marcados para cambiarlos son el de Michoacán, el de Oaxaca y creo que Tamaulipas o algo así.
Es decir, implicaría traslados, ¿no? Que tienen costos, tienen tiempo, en fin, tienen esfuerzos económicos y de otro tipo que tienen que destinar.
Así es.
En su caso, ¿nos puede contar cuánto tiempo tiene su familiar detenido y si usted ya radicaba en Guadalajara o se tuvieron que mudar aquí para estar al pendiente de sus familiares?
Mira, yo cuento con dos familiares. En Ceferezo dos, uno es mi hermano y el otro es mi primo. Uh-huh. Mi hermano fue trasladado en el primer traslado que fue en junio y él ya ahorita sabemos que está ubicado en Michoacán.
Sí.
Para saber de su ubicación tardamos 4 días.
4 días.
Uh-huh. Y ahorita en el de mi primo ya tiene 9 años, 5 meses detenido y fue trasladado ayer por la noche y hasta ahorita no sabemos en dónde está ubicado.
¿Y ustedes, la familia, señora Jessica Rocío, han radicado aquí en Guadalajara desde hace mucho tiempo?
Sí, nosotros vivimos aquí desde siempre.
¿Y hay familias que son otros casos, que los detenidos son de otro estado y que las familias tuvieron que mudarse? ¿Conoce casos así?
Sí, hay muchas familias. De hecho, enfrente del Ceferezo hay cotos y están muchas familias que vinieron a radicar aquí. Tengo conocidas que vienen de Zacatecas, que vienen de México y están viviendo aquí porque sus esposos fueron sentenciados y aquí estaban en el Ceferezo 2.
¿Qué implica, si nos puede compartir, señora Jessica Rocío, qué implica pues estar al pendiente de sus familiares? ¿Implica visitas semanales? ¿Implica estar al pendiente de sus procesos judiciales? ¿Nos puede compartir, digamos, cómo es habitualmente estar al pendiente de sus familiares que están detenidos en el penal federal?
Sí, pues nosotros tenemos una visita por semana y siempre pues intentamos acudir a las visitas para saber cómo están. Nosotros nos van cambiando la visita, por ejemplo, ayer nos tocaba en martes y en las próximas semanas nos toca en miércoles. Entonces, así, toda cada semana intentábamos ir a las visitas y estar al pendiente de ellos y checar con los abogados.
¿Cuánto tiempo duran las visitas regularmente?
Mi visita empezaba a las 9 de la mañana y se terminaba a las 2 de la tarde. Uh-huh.
Señora Jessica Rocío, le saluda Jesús Estrada. Y esa era las visitas o la dinámica que había acá en Puente Grande. Nos comenta que su hermano ahora está en Michoacán. ¿Cómo ha cambiado estas dinámicas? ¿Qué cambio ha habido? Me imagino, para empezar, algún gasto económico.
Sí, mira, a mi hermano yo no he tenido oportunidad de verlo porque con esto de la pandemia no hay visitas. Nosotros ahorita estamos haciendo gasto económico porque le tenemos que mandar cartas y nos sale 405 pesos cada envío que hacemos. Tuvimos que mandar otra vez documentación y sacar documentos y todo, y cada envío es como personal. No puedo mandar el de toda mi familia junta y fue personal. Entonces somos 8 miembros de familia por 405 pesos. Entonces también tengo que estarle depositando a él 1,500 pesos cada 15 días para sus cuestiones personales.
¿Por qué es tan caro enviar una carta a un penal, Jessica?
Se supone que nos dijeron que porque es una zona extendida, donde está el Ceferezo 17 de Michoacán.
Digamos, el correo postal mexicano, que es evidentemente mucho más barato, ¿no puede hacer llegar esa carta?
Ellos no tienen acceso a los centros penitenciarios.
¿Y el gasto podría ser mayor si está más lejos el centro penitenciario donde destinen al familiar, más allá de Michoacán, más lejos de Jalisco?
Sí, claro. Por ejemplo, si nos lo mandan a Oaxaca, claro. Nosotros estuvimos cotizando y puede tener un costo hasta de 700 pesos.
¿Cada carta solamente?
Sí, porque es personal. No puedo mandar el de varias de familia, es personal.
Pues es bastante costoso. Y en términos generales, ¿cómo era, digamos, qué le compartían su hermano, su primo, de las condiciones de reclusión aquí en Puente Grande, Jessica Rocío?
Últimamente, desde que empezó la pandemia, ellos metían muchos amparos porque nos habían suspendido la visita. Y ellos metían amparos y peticiones mediante la visita y porque ellos no estaban siendo atendidos médicamente.
carecían de atención médica, ahora durante la pandemia. ¿Y antes de la pandemia había alguna queja del trato que recibían o cuáles son las condiciones regulares de reclusión que viven ahí?
De hecho, desde antes carecían de atención médica, desde antes. Mi hermano necesita una operación urgente en el brazo y mi hermano tiene ya casi 9 años en el Cefarejo 2 y no me lo han atendido.
¿Y desde hace tiempo que necesita esa intervención quirúrgica?
Sí, a mi hermano desde que lo detuvieron, él necesita esa cirugía.
9 años esperando una cirugía terrible. Señora Jessica, y también preguntarle es, algunos familiares ya se han acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar quejas sobre esta situación, en concreto el cierre y los traslados. ¿Usted ha tenido contacto con algunos de estos familiares? ¿Piensa presentar alguna queja?
Sí, de hecho tenemos un grupo y la mayoría de los familiares metimos quejas en derechos humanos. Por ejemplo, la mía, la única que me han resuelto ahorita es la de mi hermano, de que su traslado fue legal y no se puede hacer nada más. Y ahorita de mi primo, estoy esperando la resolución del juez de ejecución, pues para nada más que me notifiquen dónde está, en qué Cefarejo está, porque ya ahorita ya prácticamente pasaron 24 horas, en las cuales no sé dónde está, prácticamente lo tengo como desaparecido.
Y dice que oficialmente no han recibido comunicación, pero ¿por qué tienen ya indicios de que ya trasladaron a todos los reos, Jessica Rocío?
Porque nosotros permanecimos aquí afuera de Cefarejo y vimos cuando iban saliendo los convoys a trasladarlo.
Entonces ya vieron que sí había esos traslados y de manera, aunque sea extraoficial, quizás algún custodio les dio alguna información.
Sí, un custodio nos dijo que iban por numeración los camiones y es por apellido y que ya estaban siendo trasladados todos.
¿Qué le queda entonces para saber, por ejemplo, del destino de su primo, la resolución de la queja ante derechos humanos?
Sí, solamente estoy esperando la resolución de derechos humanos y el amparo que yo metí con un juez de ejecución, pues para que se me notifique en cuál penal está, porque ahorita no aparece registrado en ningún centro penitenciario.
Sí. Señora Jessica, y en esta familias que se están organizando justamente en esta situación, preguntarle como cuántas familias son que están también presentando la queja y se están organizando.
Aproximadamente somos más de 60 familias.
Más de 60. ¿Alguno ya le han informado el destino de su familiar que haya sido trasladado esta semana?
No, a ninguno.
A ninguno.
Entonces, digamos, el desalojo de aquí del Penal Federal de Puente Grande empezó en meses anteriores. Habla de que su hermano lo trasladaron desde junio. ¿Y les dieron alguna razón de por qué se decidió cerrar este penal?
Cuando trasladaron a mi hermano, el motivo del traslado fue por su salud, por lo del coronavirus. Uh-huh. Y en esa vez no nos enteramos antes, hasta que ya estaban siendo trasladados, que nos enteramos por los noticieros.
Sí.
Esta vez, como se emitió el comunicado el día lunes, nosotros acudimos a Cefarejo desde las 8 de la mañana el día lunes, pero no se nos dio ninguna información oficial.
¿Cuánto tiempo estuvieron fuera del penal? Casi todo el día, entiendo, ¿no?
De hecho, nosotros nos retiramos apenas ayer en la noche, que ya vimos que salieron los camiones.
¿Y en todo, la salida era, digamos, constante de estos convoys con los camiones o fue a determinadas horas del día?
No, ayer hubo una salida de un convoy, aproximadamente con 35 reos. Se mencionaba que eran como las que son cabecillas de cárceles y cosas así. Uh-huh. Y ese salió a las 6:15 de la mañana. Todos los demás reos salieron ayer, ya en los camiones, ya no salieron allí en los de Guardia Nacional, salieron en camiones normales, salieron a las 10 aproximadamente.
¿10 de la noche?
Sí.
¿Y sabe el destino? ¿Los iban a trasladar a base aérea para llevarlos en vía aérea, en avión, a los otros penales o directamente en autobús iban a su siguiente destino? ¿Tiene alguna información?
No. Nosotros supimos por las noticias que llegaron a base aérea y de ahí ya los iban a trasladar a otros penales.
¿Y entonces qué queda? ¿Esperar solamente que les informen oficialmente dónde están sus familiares o tienen alguna reunión programada con alguna autoridad? ¿Qué sigue, señora Jessica Rocío?
Pues nosotros estamos esperando nada más que Trabajo Social de los centros federales a los que hayan sido reubicados nos avise. Como le comentaba, la mayoría ya acudimos a un juez de ejecución para que sea más rápido nuestra respuesta, porque ni el director del penal, ni trabajo social, nadie nos ha querido atender.
Y finalmente, ¿alguna información de qué va a pasar con esas instalaciones que ahora pues ya están vacías de presos? ¿El destino que van a tener esas instalaciones, tiene alguna información?
Oficialmente no nos han dicho nada. Se supone que van a ser un cuartel de la Guardia Nacional, pero oficialmente no nos han dicho nada.
Muy bien. Señora Jessica, una última duda. ¿Cree que, digamos, nos comentaba de que eran difíciles las condiciones acá en Puente Grande, el tema de la falta de atención médica? ¿Es posible que haya mejor atención, cree usted, en algún otro centro penitenciario donde sean trasladados? Por ejemplo, su hermano que está en Michoacán, aunque casi no ha tenido comunicación con él.
Pues las veces que me ha tocado hablar con mi hermano, él me dice que médicamente sí están mejor atendidos, pero que el trato y la comida no es de lo mejor.
¿Y hay más presos, es decir, está más hacinado el penal de Michoacán o está en mejores condiciones que lo que estaba Puente Grande en términos generales?
En términos generales está mejor el de Michoacán.
Bien. Bueno, pues le agradecemos mucho, señora Jessica Rocío, que nos haya tomado esta llamada y compartirnos esta información.
Gracias a ustedes.
Al contrario.
Gracias.
Y fue a través de la agrupación Documenta que tuvimos este contacto con esta familiar y esta agrupación que se dedica pues a proveer, digamos, asesoría jurídica a familiares de presos. Emitió un pronunciamiento desde el día de ayer y bueno, el llamado es para que se respeten los derechos humanos. Dice, autoridades penitenciarias deben garantizar que los traslados de personas privadas de la libertad se lleven a cabo en apego a derecho. Es indispensable que se informe con celeridad de forma detallada sobre los procesos subsiguientes al cierre del penal, tanto a personas privadas de la libertad como a sus familiares y personas defensoras. Documenta presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ante este anuncio.
Es importante esto. Documenta llama a observar en todo momento el pleno respeto de los derechos humanos de estas personas, porque los traslados penitenciarios representan, dice, uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad, inclusive las desapariciones forzadas, ya que las personas se encuentran durante largo tiempo solas, incomunicadas, aisladas y en espacios poco visibles.
Bueno, hay muchas interpretaciones de por qué se dio esta decisión. La más usual que circuló ayer en columnas es que se debió a la mala relación entre el gobierno federal de Enrique, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro Ramírez. Yo no estoy tan seguro que esa sea la, es decir, una motivación política, porque ¿en qué costo tiene para Jalisco si le retiras un penal federal? Del otro lado, ciertos especialistas dicen que más bien esto podría ayudar a pacificar el estado, lo cual también me parece que está por verse, pero eso es lo que dice Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad de aquí de la Universidad de Guadalajara. Dice, con el cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente de Puente Grande, podría disminuir la violencia en Jalisco, ya que con la reubicación de los líderes delictivos que se encontraban ahí recluidos, también se van con ellos sus agrupaciones que peleaban el territorio. Esto lo consideró el especialista en temas de seguridad de la UDG. Pues vamos a ver si esto pasa.
Vamos a ver, exactamente. También recuerda, por cierto, pues que este penal está marcado por el tema de la primera fuga de El Chapo Guzmán. Históricamente, dice, el ícono, como se le acuñó en su momento como Puerta Grande por la fuga del Chapo Guzmán, nunca se pudo superar este grave problema de corrupción, errores históricos que venía cargando este centro de reinserción social.
Vamos a una pausa más. Antes vamos, aunque vamos a la mitad del programa, todavía es tiempo de que le hacemos esta invitación, de que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Vamos a este breve corte y volvemos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, ayer le recordamos esta manifestación que ocurrió el lunes en la tarde aquí en la ciudad de Guadalajara y bueno, y también en otras partes del país en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y en este marco de este día, las colegas del portal Perimetral prepararon un reportaje en audio bastante interesante. Se llama Jalisco Aborta en Casa y aquí nos cuentan que en ese reportaje ahondan cómo la norma oficial mexicana 046 que facilita la interrupción de un embarazo se incumple por personal de salud en cualquier institución, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ante la tortura y negligencia médica a una joven que apeló a la norma y extendieron su agonía se negó a emitir una recomendación. Ese acto está impugnado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también nos cuentan que se asoman a las regiones, no solamente en zona metropolitana, sino en el interior del estado, donde colectivas están en todos los rincones de Jalisco facilitando y acompañando desde el amor y cuidados el aborto en casa. Es un gran trabajo de Jade Ramírez, de Alejandra Carrillo, de Marta Guillén y de Claudia Castellanos, a quienes pues felicitamos por este trabajo. Es extenso, vamos a pasar aquí una primera parte de poco más de 10 minutos y mañana pasamos la segunda parte. Escuchemos.
Mi cuerpo es mía y solo mía la decisión.
Jalisco aborta en casa.
Es que ni siquiera es clandestino, yo no lo considero, no es clandestino.
Nos ha pasado, por ejemplo, que hay farmacias en que ya no nos quieren a veces vender el medicamento. O se han dado cuenta ya para qué lo usamos.
Farmacias Medicine, en las farmacias del ahorro. Y a veces se te ponen peros. Mandas al novio, mandas al amigo.
Ahora sí, con esto de la pandemia, la violencia en casa, o sea, fue para arriba, ¿no? O sea, no. Así como se multiplicaron los abortos, van a nacer muchos, muchas, y hay muchos embarazos no deseados.
Aunque las autoridades sanitarias se esfuerzan en bloquear los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que no los ejerzan libremente y no decidamos sobre nuestro cuerpo, en toda la geografía de Jalisco hay menores de edad y adultas interrumpiendo embarazos no deseados. En lugar de facilitar y agilizar la aplicación de la norma 046, médicos, ginecólogos, enfermeras se brincan a ser objetores de conciencia e impiden, niegan que el sistema de salud pública garantice a las mujeres en emergencia un aborto. Durante los venideros minutos conoceremos de cerca cómo se articulan las mujeres contra el Estado y también cómo se sigue criminalizando y negando los derechos a las mujeres. Los cómo aborta una mujer en nuestra entidad varía totalmente dependiendo de su situación económica, edad, nivel de información y círculo de apoyo si lo tiene o si no lo tiene. La norma 046 de 2005 pasó por una reforma en 2016 y para 2018 no era necesaria una denuncia penal de por medio para que todo el entramado de salud interrumpiera un embarazo de una mujer víctima de violencia sexual.
Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.
Con el emplazamiento al aislamiento social para evitar el alza de contagios de COVID-19. Era obvio que las violencias machistas se multiplicarían. Golpes, acoso psicológico, abuso sexual de menores, extorsión y embarazos no deseados, ya documentan las organizaciones civiles y medios de comunicación, se incrementaron. Y así, las jóvenes y adultas que se quedaron en casa, como suplica el subsecretario Hugo López-Gatell, también en la clandestinidad, solas o con amigas, están deteniendo el desarrollo de un producto no deseado. ¿Cómo? Con la ingesta de misoprostol, junto al respaldo anímico y moral de otras que incluso pueden ser desconocidas.
Porque, de hecho, a nosotras, las acompañantes, o sea, no únicamente a la organización Morras Help Morras, ¿no? Sino a todas aquellas compañeras que, vaya, se dedican a acompañar o a asistir a abortos seguros en casa, nos beneficia la clandestinidad. Clandestinidad no es sinónimo de inseguro, en lo absoluto, ¿no? Y, de hecho, en lugar de estar hablando, tal vez, de aborto clandestino, se tendría que hablar de aborto inseguro. ¿Por qué? Porque en la clandestinidad, claro que se pueden tener abortos seguros. ¿De qué sirve que te pongas a satanizar y a malinformar sobre el aborto clandestino cuando de hecho es este quien está ayudando, ¿no?, a que de hecho se produzcan pues abortos exitosos de manera segura? He de insistir mucho en no confundir clandestino con inseguro.
Ella es Sofía y junto con sus dos compañeras de la organización Morras Help Morras, hace contención y acompañamiento a mujeres de todo México para abortar de forma segura en sus casas.
Pero las mujeres jaliscienses siguen viviendo un calvario tratando de ejercer este derecho, aún haciéndolo en casa. De manera autogestiva, casera y a veces clandestina, no es lo mismo abortar en Guadalajara que abortar en Vallarta. La colectiva Perspectiva Violeta MX se dedica a acompañar en el amor, la comprensión, el conocimiento elemental de la medicina y la asesoría legal a mujeres y niñas que quieren abortar en Puerto Vallarta. Daniela R., abogada en Derecho Penal, forma parte de este colectivo que trabaja en red a nivel nacional para salvaguardar el derecho de las mujeres vallartenses al aborto, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Aquí en Puerto Vallarta, si tú me dices que en Guadalajara están un poquito más avanzados, aquí llegamos al punto de que me tocó en una ocasión a mí saber de una niña de 20 años, llega a los separos del municipio, detenida porque la habían canalizado de un hospital regional, porque tenía había sufrido un aborto, ella decía que era un aborto espontáneo, sus papás decían que no era espontáneo, ella no traía ni restos de misoprostol, no traía ni restos de misoprostona, pues porque no son detectables en la sangre, ¿verdad? Y aún así la intentan procesar o buscan la manera de procesarla, pero obviamente pues no hay nada que la incrimine más allá del dicho de sus papás y de los doctores, ¿no? En este caso eran como que, yo sé, llegaste con un aborto espontáneo, pero porque los papás le dijeron a los doctores que ella ya había pensado en abortar, ahí sí es como dices, entra mucho en conflicto. ¿Cómo tu papá o cómo tu mamá puedes dañar o buscar dañar a tu hija en esa manera porque toma una decisión que a lo mejor el cristianismo es como que, ay, es que el aborto es esto y esto otro y esto otro, en lugar de ver que a lo mejor si el niño viene al mundo, pues va a tener así como que una vida no muy padre, ¿verdad? Esa es como que mi experiencia, la que más peor sabor de boca me ha dejado.
Sin cifras, se invisibiliza lo que pasa y la operación deficiente de la NOM 046.
En Jalisco, es tanto el desinterés del Estado que no se tienen cifras exactas de las mujeres que han muerto al intentar abortar. Pero mediante solicitudes de información, la Secretaría de Salud Jalisco notificó que en 2018 el programa de salud materna y perinatal no contaba con información respecto a defunciones de mujeres relacionadas a abortos inducidos. Y el programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, que trabaja con la norma 046, no tipifica la muerte materna por interrupción del embarazo. Por lo tanto, tampoco hay cifras de mujeres fallecidas por abortos siguiendo las especificaciones de la norma.
Ángela Godoy es abogada feminista y en Jalisco, el enlace del grupo de información en reproducción elegida, GIRE. Solo promoviendo un amparo logró que el personal del hospital Zoquipan dejara de torturar física y psicológicamente a una menor de edad que había sido atacada sexualmente por un vecino en Tlajomulco y por lo que había quedado embarazada.
Y bueno, se logró finalmente la interrupción, pero prácticamente se obligó a través de un amparo al hospital Zoquipan. Sin embargo, hubo muchísimos tratos crueles, fueron bastante groseros con ella, inclusive yo casi me atrevería a decir que fue tortura, porque la obligaron a parir casi, con dolor y todo, la pusieron junto con otras mujeres que estaban pariendo, pero normal, o sea, no, y sin ningún analgésico, sin nada de nada. Y bueno, por esas razones interpusimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se admitió y se dictó una primera resolución donde se nos negaba la recomendación, ¿sí?
La la madre de la menor sin cuestionarse creencias religiosas o morales, peleó en el Ministerio Público. Este le dio un pase en el Zoquipan. Llegaron, pero se toparon con los preceptos espirituales del personal médico, convertido en objetores de conciencia, que le negaron la atención. Después de 15 días que duró el proceso de interrupción, dieron el paso y se interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero no contaban con que ahí también los servidores públicos expresarían sus preferencias religiosas.
La Comisión Estatal yo la pondría como muy deficiente y muy prejuiciosa. No todas, digo, no los conozco a todos, pero con las personas que les tocó conocer esta queja, con las que yo hablé muchísimas veces, tenían muchos prejuicios, porque para ellos, es una visitadora la que tramitó esta queja, hablaba de que, bueno, es que allí en la comisión también hay personas católicas, entonces ellas también tienen derecho a trabajar de acuerdo a sus convicciones. Y yo le sí, así me dijo la visitadora. Y le dije, oiga, licenciada, pero usted es una servidora pública. No, es que sí, pero de todas maneras nosotras tenemos conciencia. Y es que son bebés. Y nosotras, eso inclusive nos lo dijo delante de la niña violada y su mamá. Entonces nosotros dijimos, oiga, pero la víctima fue ella. Ustedes son servidores públicos, todos y todas. Y no, licenciada, pero es que bueno, al final entramos en varias discusiones ahí conceptuales y religiosas. Y al final ella decía, bueno, pues es que cada quien tiene su manera de pensar, así nos decía. Y pues la vez que casi ya estaba anunciada esa resolución que nos dieron la recomendación. Te decía, en cuanto a los hospitales, yo creo que pues están en el mismo nivel de la comisión, hay, yo creo que doctores que te puedo contar con los dedos de una mano, y yo creo que me sobran dedos, que te podría decir, bueno, sí hacen la chamba, sí están conscientes y sí no ponen trabas ni nada y todo, pero la gran mayoría no es así.
Ahí está esta primera parte del trabajo. El trabajo completo dura casi 25 minutos. Decidimos presentar en dos partes y mañana escuchamos este segundo trabajo tan importante, tan bien logrado, de Jade Ramírez, Alejandra Carrillo, Marta Guillén y Claudia R. Castellanos, que se dio a conocer en el portal de Perimetral, que también estamos compartiendo la liga en nuestras redes sociales.
Que por cierto, vamos a combinar este trabajo y este tema del aborto con la noticia triste del fallecimiento el día de hoy de Joaquín Salvador Lavado Tejón, el famoso Quino, creador, entre otros muchísimos trabajos, de Mafalda, esta niña muy, muy, muy ingeniosa. Y esto a propósito, porque se está recordando el día de hoy en redes sociales, y hay una nota que la vamos a compartir, de hecho, que en el año 2018, cuando en Argentina estaba en plena efervescencia la discusión sobre el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a alguien se le ocurrió hacer viral, copiar la imagen de Mafalda, pero comportando el pañuelo azul, que el pañuelo azul es de las personas que se oponen al aborto, o los que llaman los pro vida, o estos grupos conservadores. Y esto enojó muchísimo, muchísimo al famosísimo Quino. De hecho, hay una cita, él ya estaba retirado de la vida pública en ese momento, alguien le avisó y le mostró la imagen que estaba circulando de Mafalda con el pañuelo azul, y se enojó y emitió un comunicado corto donde aclaró la postura. Dice en el comunicado: se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito que sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte con sus reivindicaciones. Vamos a compartirlo
pues
en redes.
Ratificando prácticamente a un par de años antes de su muerte, esta postura mucho más crítica que reflejaban sus historietas de la gran Mafalda, y bueno, seguramente muchos de los radioescuchas conocen estas historietas y compartirán la pena, el dolor de la muerte del gran Quino, por eso la damos a conocer. Y bueno, antes de irnos, vamos a presentarle más información, y tiene que ver con los datos de, bueno, antes de los datos del coronavirus, una nota de reporte Índigo de Luis Herrera que tiene que ver con el abuso infantil, son las preliberaciones de los depredadores en Jalisco. Dice que en los últimos 13 años los poderes ejecutivo y judicial han autorizado las preliberaciones de al menos 22 personas que estaban en prisión por cometer agresiones sexuales contra mujeres e infantes, además de otras formas de violencia contra estos sectores de la población, y esto en el marco de estos casos recientes, en particular este hecho gravísimo, tan abominable, que ocurrió en Puerto Vallarta, donde un servidor de la Dirección de Seguridad Pública abusó de una niña de 10 años.
Nos cuenta Luis Herrera que los registros de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y la Secretaría de Seguridad de Jalisco revelan que estas 22 preliberaciones fueron autorizadas entre los años 2007 y 2020. Hay un desglose. 7 fueron para presos, 6 hombres y una mujer que habían sido hallados culpables de los delitos de violación en 5 casos. Tentativa de violación fue un caso, y trata de personas e incitación a la prostitución fue uno de estos casos también.
En otros asuntos, usted sabe que hay pues mucha de algún modo especulación sobre el destino que tendrá Felipe Calderón, si es que Genaro García Luna, su exsecretario de seguridad, que fue detenido en Estados Unidos, está preso, está siendo juzgado en una corte de Nueva York, acusado de delitos de narcotráfico, en concreto de proteger al cártel de Sinaloa. Bueno, si él habla, si decide hablar, ¿qué va a pasar con Felipe Calderón? Y de esto opina el periodista y escritor del libro, licenciado Jesús Lemus. Dice que el presidente Felipe Calderón siempre supo de los nexos de su secretario de seguridad, Genaro García Luna, y por ese motivo debería ser enjuiciado en Estados Unidos.
Acaba de publicar Jesús Lemus un libro que se llama El Licenciado, y a propósito de esto y de la relación con Calderón, dice que la opción que le queda a García Luna es negociar con el gobierno de Estados Unidos, colaborar y poner al expresidente Felipe Calderón como el responsable de esos actos. Ese va a ser el destino final del caso. Vamos a ver a un expresidente de la República, Felipe Calderón, enjuiciado en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.
Bueno, vamos a otros temas para cerrar el programa de esta tarde. Seguramente más de uno de ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos sintonizan de los radioescuchas de Cosa Pública 2.0 y Radio Universidad de Guadalajara ha pasado esta molestia, este coraje, que está en la playa y resulta que no puedes ingresar a una playa porque algún hotel, algún restaurante o algún otro desarrollo inmobiliario de otro tipo sencillamente se apropió de esa playa, y todas las playas, como se sabe, son públicas. Bueno, ahora vamos a ver si con estos cambios que aprobó el Senado de la República a la Ley General de Bienes Nacionales cambia esta situación, porque lo que aprobaron es que haya libre acceso y tránsito en las playas de México. De otro modo, quienes prohíban el paso a las playas podrían llevarse una multa de hasta 1,042,560 pesos.
Vamos a compartir esa información, es importantísimo también. Acá traen declaraciones de Antonio García, quien es el presidente de la Comisión de Turismo allá en el Senado. Él dice que están garantizando el derecho a la recreación y también estamos fortaleciendo la industria turística, y más en estos momentos que tanto se requiere, porque le ha pegado la pandemia y se han cerrado los negocios.
Bueno, vamos a compartir más bien los titulares en redes sociales del tema del coronavirus, cuál es el corte hasta el día de ayer, también acerca de esta noticia de que se extiende el comodato del Hospital Ángel Leaño, que el gobierno del estado hizo una fuerte inversión para atender pacientes COVID, también a escala nacional el anuncio que hace el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, de que esta semana México va a empezar a pagar las vacunas contra el coronavirus para dotarlas a toda la población mexicana. Pero vamos a cerrar con, pues brevemente, con esta reseña del debate que ayer ocurrió entre el presidente Donald Trump y su oponente demócrata, el candidato Joe Biden. Dice, caótico y repleto de insultos el primer debate. Subieron al cuadrilátero los dos contendientes a la presidencia. Intentaron intercambiar golpes, algunos bajos, ofrecieron sus posiciones ya conocidas, aunque por revelaciones recientes introdujeron el delicado tema del pago de impuestos de Donald Trump, y al final de 90 minutos nadie ganó, nadie perdió, todo quedó más o menos igual, y la reseña que hace David Brooks, corresponsal de La Jornada.
Nos cuenta pues que tanto Biden como Trump ambos buscaron no cometer ningún error garrafal en este primero, que hay que recordar es el primero de 3 debates, pero para el mandatario era más urgente esta oportunidad con el fin de tratar de cambiar las tendencias en las encuestas que lo tienen entre 8 y 10 puntos por debajo del demócrata.
Y también, bueno, sí dice que los sondeos y análisis de tendencias electorales indican que la gran mayoría de los electores en Estados Unidos ya tiene su voto decidido y por lo tanto no se esperaba que el debate cambiara el curso de la elección. Y en realidad, incluso viendo ahora redes sociales, un par de documentales que vamos a recomendar próximamente, que se los puede ver en Netflix, sobre la intervención que ya hacen las redes sociales, la inteligencia artificial, las grandes empresas de comunicaciones en dirigir información focalizada para cada votante, qué tanto pesa ya un debate contrario a lo que la gente está ya viendo en sus redes sociales, en su teléfono celular. Pero fue tan bochornoso el papel de Donald Trump, porque estuvo constantemente, no sé si ustedes lo vieron, pero constantemente interrumpiendo no solo a su oponente, no lo dejó hablar en muchas ocasiones a Joe Biden, de tal manera que en alguna ocasión Biden tuvo que decirle cállate payaso, pero también el periodista que estaba moderando el debate, que pues, fue prácticamente imposible. Sobre esto, Joe Biden, el candidato demócrata, calificó la actitud de Donald Trump en el debate de ayer de vergüenza nacional en referencia a las continuas interrupciones del republicano, que recibió varios llamados de atención del moderador Chris Wallace.
Dice, no solo me atacó a mí y a mi familia, también atacó al moderador, y que sí hubo un momento en el que hubo un debate. Y eso que el moderador es Chris Wallace de la cadena Fox News, que son cercanas de los derechón, pues.
Dice, quizás no debería decir esto, pero el presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional. Y sí, yo, digamos, algunos comentaristas de CNN en español también destacaban esta parte, que fue un espectáculo vergonzoso. Este debate que ya en otros asuntos puede mostrarnos, pues no solamente a la decadencia del sistema político de Estados Unidos, su sistema electoral, que no es un voto popular, hay que recordarlo, sino también de estos formatos de los debates que también muestran una debilidad del sistema político liberal para debatir los grandes asuntos de cualquier sociedad. Es imposible que en 2 minutos cualquiera de los que participaron en el debate pueda exponer cuál es el sistema de salud que necesita una nación del tamaño de Estados Unidos. Eso es imposible. Más allá de la forma grosera, burda y barbaján con la que se conduce Donald Trump, más allá de su actitud personal, pues es imposible que se puedan debatir estos grandes asuntos. Pero destacábamos al principio del programa un asunto que a mí me parece bastante grave. Una estrategia de Donald Trump es que no va a reconocer las elecciones si no lo declaran ganador. Y ese es un escenario que puede ocurrir. Puede abrir una crisis institucional, una crisis no solo electoral, sino política de grandes dimensiones en Estados Unidos y, por lo tanto, también de consecuencias internacionales. De tal manera que, más allá de que es un asunto, la elección en Estados Unidos solo corresponde a los gringos, bueno, lamentablemente, al ser la potencia hegemónica todavía, aunque declinante, pues lo que ocurre ahí tiene consecuencias pues en todas partes del mundo, y nosotros tenemos la suerte o la desdicha de tenerlos de frontera, de ser un país vecino.
Preocupante, Rubén, en el momento en el que Wallace le pidió a Trump que hiciera un llamado a los grupos, a las milicias y supremacistas blancos para que desistieran en la violencia últimamente, y Trump lo que dijo es, manda un mensaje como, bueno, aguanten, pero esperen, esperemos, es como el mensaje que hace a todos estos grupos de ultraderecha.
Es decir, no quiso deslindarse de una manera tajante de estos grupos, por el contrario, pues claramente son sus bases votantes. Nos vamos, muchas gracias por sintonizarnos, lo invitamos a seguir en Radio Universidad de Guadalajara, gracias a Alejandro Coronado, controles, Fabián Cáceres, asistencia de producción, y Andrea González, vía remota, manejando las redes sociales. Lo esperamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.